estuvimos hablando acerca de la conversión de un gran rey llamado Nabucodonosor. Ustedes han oído de él en el Antiguo Testamento. Él es el rey que Dios usó para castigar al pueblo de Judea cuando en su rebeldía con Dios rechazaron los caminos del Señor. Y entonces Dios mandó a Nabucodonosor. Jerusalén fue saqueada, los tesoros del templo fueron robados y los jóvenes y la nación de Israel fue llevada en cautiverio. Y sin embargo, Dios usó la presencia de aquellas personas, hombres y mujeres de fe, para que Nabucodonosor escuchase y conociese al Dios, del Dios verdadero. Y llegó el día cuando él también confesó que Jehová, el Dios de Israel, era su Dios también. Dios puede salvar a cualquier persona, aún al más grande y al más poderoso, pero también al más malo y al más vil. Y en este día yo quiero hablar con ustedes acerca de otro rey que se destaca en la Biblia por ser un rey verdaderamente malo. Y sin embargo, este hombre también llegó a conocer al Dios verdadero y a arrepentirse de su pecado y convertirse a ese Dios. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y este es un testimonio de la misericordia y de la gracia de Dios. A veces hay personas que me dicen: pero pastor, ¿cómo es que Dios puede perdonar a los que son verdaderamente malos? No estamos hablando de la gente normal, común y corriente, como las que hay en el mundo, que a veces se enojan y que a veces pues dicen una mentira, que a veces pues codician o quizás en algún momento se deslizan. ustedes interpreten. Pero los que son verdaderamente malos, ¿cómo es que Dios puede perdonar a los monstruos? Claro, el que me dice eso nunca se considera a sí mismo monstruo. Él o ella consideran que otros son los monstruos, peores, claro, que él o que ella. ¿Cómo es que Dios perdona a esos? Porque no es justo, pastor, nosotros no somos tan malos, pero esos. Hay uno que yo conozco por ahí y hay algunos que dicen a ese Dios no lo va a perdonar nunca, ¿verdad? Y ustedes saben de quién estoy hablando. No pueden imaginárselo, no tienen la idea, no pueden concebir de que Dios pueda perdonar a tal persona. Y sin embargo, en este texto nosotros vemos que Dios sí es misericordioso y perdonador y paciente en gran manera. Y yo digo a tales personas, miren, nosotros deberíamos de regocijarnos de que Dios puede perdonar a los grandes monstruos. Porque si Él los puede perdonar a ellos, entonces usted y yo somos fáciles, ¿verdad? Usted y yo no somos ninguna cosa difícil para Dios. Claro, un poco sarcásticamente, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la diferencia entre nosotros y los monstruos de la historia es que nosotros no hemos tenido las mismas oportunidades para hacer lo que ellos hicieron. Pero es posible que nosotros en su lugar haríamos quizás aún peor. No se ofenda, pero la Biblia dice que el corazón humano es malo. Y aún el ser humano no conoce la profundidad de maldad que hay en su propio corazón. No confíe en sí mismo. No se piense usted muy buenecito, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, de eso yo soy el primero. Imagínense ustedes si Pablo dice, yo soy el primero. ¿Dónde estamos usted y yo? Pero Dios es bueno y misericordioso. Y en esta historia nosotros vemos la magnitud de su gracia y de su misericordia con este hombre llamado Manasés. Manasés empezó a reinar a los 12 años. Su padre era Ezequías. Y Ezequías es un rey famoso. Nosotros hemos oído mucho de Ezequías, porque Ezequías a los 40 años recibió palabra de Dios que pusiera su casa en orden porque iba a morir. Dios se lo dijo. Qué bueno que Dios no nos dice a nosotros, ¿verdad? Porque cuando Dios dice, ya pronto te llevo, pues entonces todo el mundo se pone a correr y todo el mundo se pone a llorar y a gritar. Y así lo hizo Ezequías. Cuando Dios le dijo, te voy a llevar conmigo, Ezequías se puso a llorar. Se angustió en gran manera y oró tan lastimosamente que Dios le dijo, está bien Ezequías, te voy a dar 15 años más de vida. Así que Dios le añadió 15 años a la vida de un hombre de 40, murió con los 55. Eso quiere decir que a mí me quedaría solo un año de vida. Oh boy, no me gusta. Nos aferramos de esta vida, ¿verdad? Claro que sí. Pues Ezequías quería vivir, insistió, y el Señor le concede. Y al tercer año de esa extensión, Ezequías pues se hizo padre, el padre de un hijo que llamó Manasés. Quizás si Ezequías se hubiese enterado de lo que iba a hacer su hijo, quizás le habría dicho Ezequías al Señor, mejor me voy contigo, porque no quiero ser el padre de tal persona. A veces nosotros no entendemos el por qué Dios puede cortar el tiempo o hacer cualquier cosa, pero Él tiene sus razones. Él sabe por qué hace las cosas. Y en este caso, bueno, pues Dios le concede a Ezequías su petición, pero nace Manasés. Y la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 2, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Se entregó a la idolatría, se entregó al culto y a las prácticas de aquellas deidades, de la adoración de aquellas deidades, que incluía todo tipo de inmoralidad. Este Manasés, aunque nació en una familia de personas de fe, porque Ezequías era un hombre que creía en el Dios verdadero, fue un buen rey, y su madre también, Hepsiba, también fue una mujer de fe. Y sin embargo, a esa linda familia les nace, como nosotros llamamos, una oveja negra. Ustedes conocen algunas de esas por ahí, ¿verdad? Parece que a veces hay hijos o hijas que nacen en un hogar cristiano y es casi que se empeñan en desviarse. Deciden que ellos no van a ser como sus padres. Y así lo enseña la palabra del Señor aquí en este texto. En el versículo 3 leemos, porque Él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Lo que su padre había hecho, lo que su padre había destruido en cuanto a los ídolos y al culto pagano que había en Judea en aquellos días, pues este Manasés lo volvió a levantar. Casi como que quería separarse, quería distanciarse de la piedad de su padre, de la fe de su padre, que estaba empeñado en decir, yo no creo como crees tú. A los 12 años llegó a ser rey Manasés sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En vez de seguir el ejemplo de su padre, se empeñó en seguir el peor ejemplo de que había, el ejemplo de las naciones que estaban a su alrededor. Y esa es la lucha que tenemos todos nosotros como padres y como abuelos en este mundo, ¿verdad? Queremos proteger a nuestros hijos del ambiente malo en el cual vivimos nosotros. Algunas personas me dicen, pastor, hoy en día esto está peor que nunca. Pero yo le digo algo, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y había tanta maldad y tanta perdición en los tiempos de Ezequías como en los tiempos de Manasés, como en los tiempos nuestros. Y Manasés escogió irse con la mundanalidad y la idolatría de sus tiempos. Escogió el peor ejemplo. Y a veces nosotros vemos a nuestros muchachos, en vez de mirar y de tratar de imitar el ejemplo piadoso que yo espero que nosotros le hemos dado, pues lo que quieren es hacer lo que ellos ven de sus compañeros que por alguna razón u otra se destacan por ser bien atrevidos y bien descarados y todo lo demás. O también a veces se hacen ídolos de estas, entre comillas, estrellas, ¿verdad?, de la música y de la farándula, que si uno se pone a mirar las vidas de estas personas, uno diría, pero ¿cómo es posible que tú quieres imitar a esta persona? Que se destaca por ser una persona inmoral, que se destaca por ser una persona vil, que se destaca por ser una persona violenta, quizás un hombre que ha sido acusado de golpear a su mujer y sin embargo los hacemos ídolos y queremos imitar esa vida. Lo que nosotros condenamos, luego parece que lo abrazamos. Y esto fue lo que hizo Manasés. Buscó imitar lo peor que había a su alrededor, se entregó a los peores pecados. No es solo que permitió que la gente adorase. Imagínense ustedes si solamente hubiese dicho, bueno, desde ahora en adelante, el que quiera adorar a Baal, que lo adore. El que quiera adorar a Acera o al ejército de los cielos, que los adoren. No, Manasés trajo aquel culto y lo metió en la casa de Dios como para que el insulto fuese hasta lo máximo. Dice la Biblia que edificó altares a esos dioses en la casa de Jehová, que le hizo una imagen de fundición a su dios Baal y también la puso en la casa de Dios, el versículo 7, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Allí fue Manasés y allí puso aquella estatua, como para decir, yo estoy dispuesto a pisotear el nombre de Dios. Y hermanos, esto lo estamos viendo más y más a nuestro alrededor. Yo estoy consciente de que aumenta la burla y el escarnio de los cristianos, de los cristianos evangélicos específicamente. Antes me parecía que los artistas, los comediantes, que toda la maquinaria de Hollywood, que todo lo que es la cultura popular de nuestros tiempos, ignoraba al cristianismo, simplemente no le hacía caso. Tenían su agenda y hacían lo suyo, pero ignoraban al cristianismo. Pero hoy en día no lo ignoran, hoy en día lo atacan directamente. Y muchas de estas personas no se conforman con decir, vamos a dejar que cada uno escoja a adorar a quien quiere adorar y que haga lo que quiere hacer. No, ahora ellos se ríen y atacan a las personas que han creído en Cristo Jesús. Eso lo estamos viendo más y más y más. Hay un ataque directo en contra del cristiano. Y le digo algo, usted puede ver que no hay el mismo tipo de ataque en contra cualquier otra creencia. El escarnio y la burla más cruel es la que lanzan en contra de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está el enemigo, Satanás. Satanás fue el que inspiró a Manasés a hacer todas las cosas que él hizo. Detrás de toda idolatría, detrás de toda inmoralidad, detrás de toda rebeldía está el enemigo de nuestras almas. Y él inspira a los hombres a ser aún más malos de lo que ya son. Nos ayuda en nuestras capacidades, en nuestro potencial para desafiar a Dios. Y Dios lo permite. Algunos dirían, pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios le permite a este hombre hacer semejantes cosas? ¿Por qué no hizo Dios algo cuando por fin ese hombre se atrevió a hacer lo peor, que fue construir un ídolo y ponerlo en los atrios de la casa de Dios? Ya bastaba con que él había vuelto a edificar las imágenes y hacerle culto a los dioses falsos en todo su país. Pero ¿por qué no, cuando ya dio aquel último paso, por qué no le puso Dios fin a su carrera ahí en ese mismo momento? Bueno, hermanos, es el mismo principio que yo estaba discutiendo con ustedes al comienzo. Dios es paciente, Dios es misericordioso, y Dios quiso ser paciente y misericordioso con Manasés. Le dio oportunidad. El versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Así que Dios permite la rebeldía de esta gente y aún así les habla por medio de los profetas y de las personas temerosas de Dios que todavía existían en aquel entonces. Sin embargo, dice, ellos no escucharon. Y por eso yo digo que esta palabra es una palabra, este texto es un texto que me inspira en cuanto a la misericordia y a la paciencia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es como es. Porque nosotros, usted y yo, somos los beneficiarios de esa paciencia, de esa misericordia, de ese amor persistente que nos sigue buscando aun cuando nosotros nos empeñamos en irnos de cabeza al infierno desafiando a Dios. ¡Qué bueno que Dios es como es! Hermano, no se quejen de que Dios es paciente. No se quejen de que Dios es misericordioso. No insistan ustedes en que Dios haga lo que usted quiere. No le pidan a Dios que mande fuego del cielo, por lo menos no en el sentido de castigo. Si quiere mandar Dios fuego del cielo en el sentido del Espíritu Santo, que lo haga, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a exigir que Dios castigue toda maldad y toda impureza y todo pecado, usted y yo vamos a ser los primeros que vamos a recibirlo. Porque con la misma medida, dice la palabra del Señor, con que nosotros medimos, seremos medidos. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Y la Biblia dice que cada día sus misericordias son nuevas para con nosotros. Gloria a Dios por ser como es, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, el hecho de que Dios es paciente y misericordioso no quiere decir que Dios tampoco está dispuesto a corregir y a castigar cuando es necesario. Y todo eso con el fin de volvernos a sí mismo. El versículo 11 dice, Dios trajo contra ellos, contra Manasés y el pueblo, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia, y allí, dice el versículo 12, fue puesto en angustias, es decir, fue torturado. Manasés por fin pagó el precio, ¿verdad?, de su desafío. Dios permite que él caiga en manos de los asirios, y los asirios eran famosos por torturar y por matar a sus cautivos. Era un pueblo despiadado, y Manasés seguramente que esperaba que después de que se divirtiesen con él por un tiempo, que lo degollasen o que lo matasen en alguna manera horrible allá en la corte del rey de los asirios. Pero no fue así. Lo torturaron, por cierto. Josefo Flavio, el historiador de los hebreos, dice en sus antigüedades que los asirios metieron a Manasés en una especie de caja de acero y la calentaron como para asarlo ahí adentro, pero no lo mataron. Lo asaron ahí como para decirle, oye, ahora para que tú pruebes lo que es pasar a los niños por las manos del Dios del fuego. Eso lo dice Josefo. Así torturaron a ese hombre. Y allí en su tortura y en su agonía, Manasés oró a Dios. Y ya con esto pues vamos a terminar. En el versículo 12 dice, oró a Jehová su Dios. ¿Qué cosa, Que el Espíritu Santo, inspirando este texto, nos deja saber que a pesar de la idolatría y de la desobediencia, del desafío de Manasés, Jehová seguía siendo su Dios. Dios no lo abandonó. Lo puso en aprietos, es cierto. Permitió que él experimentase una tortura terrible. Pero a mí me parece que es preferible pasarse unos momentos en una tortura aquí en la tierra que pasarse toda una eternidad en las llamas del infierno. Y Dios lo que quería era salvar a ese hombre. Y usó aquel rey de los asirios como instrumento suyo para hacer que el corazón de Manasés se volviese a él. Oró a Jehová su Dios, dice el versículo 12, humillado grandemente. Miren lo que dice aquí, en la presencia del Dios de sus padres. Ajá, aquel padre, Ezequías, que había sido un hombre fiel, un hombre recto en los caminos de Dios, Manasés tuvo que reconocer, el Dios de mis padres es el Dios verdadero. Y dice el versículo 13, y habiendo orado a él, al Dios de sus padres, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Qué obra tan maravillosa! Miren, Dios no permite que Manasés muera. Es torturado, pero con el propósito de que se vuelva hacia el Dios verdadero. Y luego el rey de los asirios se compadece de él aún más. Llega a confiar en él y dice, yo te puedo devolver a ti a tu reino, porque desde ahora en adelante tú te vas a portar bien. Y lo devuelve a Jerusalén, y Manasés puede retornar a Jerusalén y es restaurado como rey, y reinó de nuevo sobre Judea y sobre Jerusalén. Pero le aseguro de que lo hizo con un corazón cambiado. Dios había obrado en él. Hermanos, a menudo Dios permite que venga a la vida una crisis grande que verdaderamente nos pone contra la pared, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? con el fin de que nos volvamos a Él y conozcamos su amor y su misericordia. Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído, un Dios paciente, un Dios que nos ama, un Dios que puede hacer que en algún momento permita que venga a nuestra vida una gran crisis, pero todo con el propósito de volvernos a Él y aún de devolvernos a nosotros los años que nos parecía que la oruga había devorado, que ya nunca más íbamos a recuperar. ¿Qué derecho tenía Manasés de pensar que Dios sería tan misericordioso con él? Un hombre que había hecho tantas cosas malas. Bueno, pues ahora usted y yo que vamos a decir, bueno, Señor, yo también en mi vida he conocido tu amor y tu misericordia. Señor, tú me has perdonado. Todos mis pecados, Señor, son perdonados por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Perdóname, Señor, si yo en alguna oportunidad te exijo que tú seas severo, que tú ejecutes un terrible juicio sobre alguna otra persona, porque lo que yo he recibido en mi propia vida ha sido misericordia. Vamos a orar. Y si usted nunca lo ha hecho en este momento, pues nosotros pedimos a ese Dios que se manifestó en la persona de Cristo Jesús, que venga a su vida y que le dé a usted ese perdón que ese Manasés también pudo recibir. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por demostrarnos una vez más que tu amor y tu misericordia son tan grandes y tan maravillosas que nosotros no podemos ni siquiera entender hasta qué punto pueden llegar, Señor. Este hombre que había hecho lo malo en tus ojos, que se ensañó en ser malo, que quiso desafiarte, burlarse de ti, ofenderte, blasfemar tu nombre, Señor, tú fuiste misericordioso con él. Aunque tuvo que ser llevado contra la pared, aquel hombre conoció el perdón y la restauración. Y yo te ruego, Señor, que no sea necesario que los que estamos aquí tengamos que sufrir ese amor tan severo. Pero si es necesario, Señor, pues permítelo, porque creemos, Señor, que es más importante poder conocerte y tener la seguridad de vida eterna que vivir cómodamente en esta tierra por solamente un tiempo. Bendice a la próxima generación, Señor. Líbralos de la tentación. Líbralos, Señor, de la seducción de Satanás. Y permite, Señor, que ellos puedan conocer también tu amor y tu misericordia. Gracias por Cristo Jesús, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz, y por sus heridas somos nosotros sanados. Gracias, Señor Jesús. Señor.